Vamos a leer en capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo 11. Sin embargo, tú recuerdas, nos quedaron pendientes dos versículos del capítulo 4, si te fijaste. Entonces vamos a leer primero verso 36 y 37 y luego vamos a leer del capítulo 5, como dije, hasta el versículo 11. Entonces acompáñame allí en tu Biblia. Dice el verso 36: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Familia, ese es el tipo de pasajes que me encanta predicar. Esos que te motivan y te animan y te dejan entusiasmado. Cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta que es de los pasajes que a lo mejor nadie quiere predicar, porque es un pasaje que a muchas personas los deja perplejos. Es un pasaje que a muchas personas los saca de onda, literalmente. Pero quiero que antes de entrar aquí, retomemos para ver lo que habíamos estado platicando acerca de la iglesia. El Señor envía su Espíritu Santo y vimos cómo la iglesia comienza a levantarse. Acabamos de ver el pasaje anterior, en el capítulo 4, del verso 32 al 35, cómo la iglesia era grande. Grande en el sentido de lo que Dios estaba haciendo. Tenía una gran unidad, y hablamos de eso la semana pasada. Dice que eran todos los que habían creído, eran de un corazón y un alma. No solamente había gran unidad, había gran poder. Ellos predicaban la palabra de Dios, ellos predicaban el evangelio, y había gran poder de parte de Dios. En el verso 33 dice: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Para eso los había llamado el Señor. Les dijo: Van a recibir poder y me van a ser testigos. Y dice que ese poder era evidente cuando ellos estaban testificando del evangelio, y había abundante gracia sobre todos ellos. Pero además había gran cuidado. Dice que tenían cuidado los unos de los otros, no había necesitados entre ellos, dice el verso 34, porque los que tenían heredades las vendían y repartían a los que estaban en necesidad. De tal manera que había gran cuidado, y eso hacía una iglesia grande. Gran unidad, gran poder, abundante gracia, gran cuidado. Y sin embargo, aunque era una gran iglesia, aunque era una iglesia bendecida, aunque Dios estaba con ellos y su poder se manifestaba, no significa que no hubiera problemas. De hecho, antes de esto, en el capítulo 4, vimos cómo había oposición desde afuera. La crema innata de la religión, los gobernantes, la gente importante de la época, se incomodaba con las enseñanzas de los apóstoles. Y vimos cómo a Pedro y a Juan los llevaron ante el concilio porque ellos estaban predicando acerca de la resurrección de Cristo. Y cómo los amenazaron para que dejaran de predicar. De tal manera que, aunque la iglesia estaba creciendo, el poder de Dios era evidente, los problemas eran evidentes. Desde afuera se estaba levantando oposición contra la iglesia. Pero lo que vamos a ver el día de hoy no tiene que ver con esa oposición desde afuera, sino con los peligros desde adentro. Vamos a ver que la iglesia no era perfecta, así como sigue siendo imperfecta el día de hoy. Dios, a pesar de que la iglesia no es perfecta, Dios prometió que la iglesia sería edificada. Jesús es quien edifica la iglesia y está segura en sus manos, a pesar de nosotros y nuestra imperfección. Y lo que vamos a ver empieza con un contraste entre dos hombres. En el capítulo 4, después de describir este ambiente, esta unidad que había en la iglesia, se nos pone un gran ejemplo. El ejemplo de un hombre, en el verso 36, llamado José, a quien los apóstoles le cambiaron el nombre. Le pusieron por sobrenombre Bernabé. Bernabé, que significa hijo de consolación, hijo de exhortación. Este hombre dice que era natural de Chipre, era de una isla, no era de Israel, pero era judío, era de hecho levita. Y dice que este hombre le fue cambiado el nombre de José a Bernabé, es el apodo que le pusieron. Y este hombre debió haber sido un modelo, porque tú lo vas a ver en el libro de los Hechos, y cada vez que se menciona, Bernabé está bendiciendo a otros. Así que este hombre tenía muy buena reputación entre la gente de la iglesia. Y él nos dice el verso 37 que tenía una heredad. Algunos dicen que siendo levita, posiblemente la única heredad que tenía era el terreno donde lo iban a sepultar. Pero otros piensan que quizá en la época ya como levita no tenía esa restricción propiamente, y quizá dice él era de los hombres ricos. De hecho, si tú recuerdas, era familiar de Juan Marcos, Marcos el que después tiene un conflicto con Pablo. Así de que no se sabe bien a bien de dónde tenía su heredad. El punto es que este hombre vende esa posesión y lleva el dinero completo y lo pone a los pies de los apóstoles. Y toda la gente hablando de Bernabé, toda la gente en la iglesia poniendo a Bernabé como ejemplo. Y te digo que a lo largo del libro de los Hechos vamos a verlo en varias ocasiones, cómo Bernabé era una bendición. Si vas al capítulo 9, ahí en el libro de los Hechos, en el verso 27 aparece Bernabé. De hecho, mira, desde el verso 26 dice, recuerda que el capítulo 9 describe la conversión de Pablo, todavía era Saulo. Y dice el verso 26 que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Saulo recién convertido, los discípulos le tenían miedo, dice el verso 26. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuera un discípulo. Pero mira el verso 27. Entonces el hijo de consolación, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Todos tenían miedo, pues decían, no creo que sea cristiano, después de lo que ha hecho no le creo. Pero dice que Bernabé fue, lo tomó, lo llevó con los apóstoles, lo presentó, dijo, mira, que te cuente su testimonio, Dios lo que ha hecho a través de él, ha estado predicando, y dice que se quedó allí entre ellos. Hay otro ejemplo, capítulo 11 también del libro de los Hechos. En el capítulo 11, en el verso 19, después de que comienza la persecución, los cristianos tienen que huir y empiezan a ser esparcidos. Y dice el verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, el primer mártir, si se acuerdan, lo mataron a pedradas, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y ¿a quién enviaron? A Bernabé, el hijo de Consolación, que fue hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Mira el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero no para ahí. Verso 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por causa de Pablo y de Bernabé es que comenzaron a llamar cristianos a los que habían recibido al Señor. Y ves entonces que Bernabé era un modelo en la iglesia. Así que no era extraño que la gente lo viera y dijera: yo quiero ser como Bernabé. Hombres maduros, hombres rendidos al Señor, hombres que tenían una vida ejemplar. Y es bien interesante porque el versículo 36 comienza con la palabra "entonces José". Y en el capítulo 5, el verso 1, vemos que está íntimamente ligado con este pasaje. Acuérdate que la Biblia no estaba dividida en versículos y capítulos, eso fue posterior. En realidad, la idea comienza desde el capítulo 4, verso 36, y dice el verso 1 del capítulo 5: pero cierto hombre llamado Ananías. Verso 36, entonces José. Verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías. Lo que está haciendo Lucas está contrastando la vida y las acciones de este hombre, José, apodado Bernabé, con Ananías. Dice el versículo 1, cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Después de haber visto lo que hizo Bernabé, Ananías dijo: ¿sabes qué? Yo quiero ser como Bernabé. Yo quiero que la gente me vea, me trate, me reconozca como él. Y estamos asumiendo por el contexto. Pero dice que con su mujer vendió una heredad. Pero a diferencia de Ananías, que llevó el precio completo y lo puso a los pies de los apóstoles, dice el verso 2: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, si puedes poner por favor la NTV, porque la NTV nos da la idea con más claridad. Dice: y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Vamos a ver el peligro desde dentro de la iglesia. ¿Y cuál es ese peligro? Es el peligro de la hipocresía, familia. Es el peligro de tener una fachada espiritual. Y mira, créeme que esto lo estoy diciendo con mucho temor, porque eso a cualquiera nos puede pasar. No pienses que esto sucede solamente a Ananías y Safira. Esto nos puede pasar a cualquiera. De hecho, nos ha pasado con toda probabilidad. Mira lo que dice ahí. Este hombre se pone de acuerdo con su esposa y le dice: vamos a vender la propiedad, nos vamos a quedar con una parte, pero me vas a hacer el paro. Tú vas a decir que este es el precio que nos pagaron. ¿Para qué? Para que la iglesia nos vea, para que la gente nos reconozca, para que vean que nosotros, que no nada más Bernabé, sino también nosotros podemos entregar dinero de nuestras propiedades. Y entonces va Ananías solo, llega primero él, pasa el tiempo de la alabanza, llega el tiempo de la ofrenda, y a lo mejor Ananías se levanta con un chequezote o con unas bolsas de dinero, no lo sabemos, pero el caso es que él entrega ese dinero, se lo entrega a Pedro. Pero si tú te fijas, él ya se había puesto de acuerdo con su esposa. Aparentemente lo que él quería hacer era estar dentro de las personas reconocidas. Él tenía un deseo de ser reconocido, él quería mostrarse más espiritual de lo que realmente era. Estaba buscando una reputación, a lo mejor como Bernabé, quizá el aplauso de los hermanos a Bernabé, quizá que la gente lo reconociera como reconocía a Bernabé. Estaba buscando reconocimiento y para eso estaba usando una apariencia de espiritualidad que no reflejaba la realidad de su corazón. Ahora, la realidad, familia, es que esto no está muy lejos de lo que sucede el día de hoy. Como personas tenemos esa tendencia a buscar el reconocimiento de las personas. Una de las cosas que podemos ver cuando estamos sirviendo es qué sucede cuando las personas no nos agradecen. ¿Cómo respondemos? ¿Te ofende que las personas sean ingratas contigo cuando las sirves? ¿Te enoja que la gente no te muestre gratitud? ¿Te decepciona y te sientes mal cuando las personas no reconocen tu trabajo? Quizá estamos cayendo en el mismo error que Ananías. Quizá lo que estamos buscando no es servir a las personas, no es dar gloria a Dios, sino buscar reconocimiento para nosotros. Podemos estar haciendo las cosas más buenas del mundo con las peores intenciones del mundo en nuestro corazón. Y eso es lo que le pasó a Ananías. Ananías quería el reconocimiento. Ananías estaba usando una fachada espiritual. Ananías estaba mintiendo. Y vuelvo a insistir, tengamos cuidado nosotros también el día de hoy. No busquemos el aplauso, no busquemos el reconocimiento, no busquemos la admiración de las personas. Hay ocasiones que las personas simplemente piensan que si participan de liderazgo van a ser importantes. Con esto vamos a impresionar a las personas. Con esto las personas van a pensar que somos espirituales. Y yo lo he dicho antes y aprovecho para decirlo otra vez. Las personas que estamos en liderazgo somos personas tan necesitadas como los demás. No somos nada especial. Lo especial es Dios que nos da un llamado, una función, pero no nos habla de ninguna superioridad. A veces como creyentes, y por eso soy alérgico a las predicaciones de tus sueños y tus visiones, porque los seres humanos tenemos suficientes motivaciones egoístas en el corazón para que en la iglesia estemos inflándolas más. Dios no nos llama a cumplir sueños y visiones de grandeza. Dios nos llama a que seamos fieles y que tengamos un corazón íntegro. Aquí lo que vemos entonces es que Ananías puso esta fachada. En realidad estaba buscando el reconocimiento, quería ser protagonista en la iglesia y estaba dispuesto a mentir para conseguirlo. Dice allí que él y su mujer se habían puesto de acuerdo. Su mujer, dice allí, lo sabía. En el versículo 2 dice, sabiéndolo también su mujer. Ahora, ¿sabes? La consecuencia para la mujer es haber cedido al engaño del esposo. Y mujeres, estas son de las ocasiones donde ustedes no deben de seguir a sus maridos. El Señor nos dice a los hombres que amemos a nuestra esposa y que las mujeres se sujeten a su marido solamente en aquello que da gloria a Dios, no en todas las ocurrencias que los hombres tenemos. Y dice allí entonces que ella consintió de tal manera que ellos estaban puestos de acuerdo. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Hasta dónde llegaron? Mira, dice el verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, no solamente usaban esta fachada espiritual, no solamente estaban buscando el reconocimiento, sino que deliberadamente habían mentido, estaban mintiendo. Ahora, el asunto es que ellos decían, bueno, vamos a aparentar algo, no es tan malo, simplemente no vamos a decir toda la verdad. Y sin embargo, Pedro, quiero que veas Pedro lo que está haciendo. Pedro le está rindiendo cuenta, o le está pidiendo cuentas más bien. ¿Por qué hiciste esto? Y él está actuando como pastor. Y a veces en la iglesia nos cuesta trabajo que la gente nos pida cuentas. Pero hemos hablado que vivir en comunidad requiere que seamos responsables ante los demás, que rindamos cuentas. No es que pidas permiso, simplemente que seamos transparentes y que tengamos integridad. Pedro le dice, ¿por qué estás mintiendo? No estás mintiendo a los hombres, les dice allí, estás mintiendo a Dios. Y es interesante porque si te fijas en el verso 3, dice primero Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro está confirmando la deidad del Espíritu Santo, la tercera persona, una de las personas de la Trinidad. Está diciendo, has mentido a Dios. Así de que la mentira es completamente opuesta al carácter de Dios y manifiesta la necesidad de redención en nuestro corazón como seres humanos. Cuando tú ves en el capítulo 3 del libro de Romanos, la mentira es un distintivo de un corazón no regenerado. En el capítulo 3 de Romanos, si vas al verso 3, se dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué está diciendo? El hombre natural tiene una boca que engaña continuamente. Esa es una característica en una persona que no ha nacido de nuevo. Y esto es un contraste, es completamente opuesto a la naturaleza, al carácter de Dios. Cuando tú vas a Tito, en el capítulo 1, en el verso 2 comienza diciendo Pablo a Tito, desde el verso 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nosotros, dice, hemos sido escogidos y tenemos esta esperanza de vida eterna porque Dios la prometió y Dios no miente. Y sin embargo, vemos entonces que Ananías estaba mintiendo a Dios. Y ese es el problema muchas veces, que nosotros tendemos a minimizar la mentira, tendemos a minimizar el pecado. ¿Sabes? Somos tan buenos mintiendo que nos podemos engañar nosotros mismos fácilmente. Podemos encontrar la justificación para nuestras mentiras. Recuerda, le pasó al rey David. Cuando pecó con Betsabé, él pensó que había engañado a todos. El problema es que a Dios no lo podemos engañar. Dios aborrece la mentira. Sin embargo, vemos que Ananías y su esposa habían mentido. Eran mentirosos, pero no solamente eso, eran codiciosos. Es un problema también común en nuestro corazón. Ahora, quiero que mantengas en mente que está hablando de gente de la iglesia. No está hablando de personas que no eran creyentes, está hablando de aquellos que habían creído que se reunían. El peligro no solamente está fuera, el peligro está dentro de la iglesia, en nuestro corazón. Y es lo que hemos hablado. El problema en tu matrimonio no es que digas, ay, es que el matrimonio es complicado. Es complicado porque tú eres complicado. Las relaciones son difíciles porque tú eres difícil.
El mundo, hay mucho conflicto porque tú y yo somos conflictivos. El problema está en nuestro corazón. Y aquí no solamente tenían esta fachada espiritual buscando reconocimiento, no solamente eran mentirosos, sino que eran codiciosos. Cuando tú ves allí en el capítulo, en el versículo 4, perdón, Pedro le hace una pregunta. Si puedes poner el versículo 4 en la NTV, por favor, para que también quede más claro. Pedro básicamente le está diciendo: a ver, la propiedad era tuya, el dinero era tuyo, ¿para qué te hiciste tonto? La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y lo que sucede es que dice allí en el versículo 3, dice al final en Reina Valera: y sustrajiste del precio de la heredad. Ahora, la palabra que usa en la traducción griega del Antiguo Testamento es la misma palabra que usa para el pecado de Acán. ¿Te acuerdas de Acán, la historia de Acán en Josué 7? Si vas a Josué 7, en el capítulo 7, verso 26, se nos dice, bueno, desde el versículo 20, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Si tú recuerdas esta historia, el pueblo de Israel es humillado, porque después de la primera batalla, la primera batalla en Jericó, el Señor les había dicho: no tomes nada del botín. Esto es anatema, está consagrado para destrucción, para el Señor. Y Acán retuvo esas cosas porque dice: vi el manto que estaba muy bueno. Muy bueno el manto, las monedas y el lingote de oro, y lo retuve. La palabra literalmente significa secuestrar o retener. Y esa palabra es la que se está aplicando también a Ananías. Y Pedro le dice: Ananías, el terreno era tuyo. Nadie te pidió que lo vendieras. Y cuando lo vendiste, nadie te dijo que tenías que entregarlo todo. Era una decisión tuya. ¿Para qué la mentira? Él vendió, y ya que vendió, dijo: híjole, como que es mucho dinero, ¿no? Mira, no vamos a entregarlo todo, pero vamos a hacer como si entregáramos todo. La realidad es que al tener el dinero, su corazón codició el dinero. Así que puso en riesgo, así como Acán puso en riesgo al pueblo de Israel y la misión de tomar la tierra prometida, la iglesia está siendo amenazada desde dentro por la codicia, por la mentira, por la hipocresía de personas que estaban dentro de la iglesia. Así que ellos tenían esta fachada espiritual, buscando reconocimiento, eran mentirosos, eran codiciosos, y como vimos aquí, lo habían planeado, no fue que se le chispoteó. De hecho, si tú ves en el verso 3, mira cómo Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Es decir, cuando ellos cedieron a estos pensamientos, cuando ellos cedieron a estas tentaciones, Satanás los estaba usando. Satanás los estaba usando para traer destrucción en la iglesia. No olvides otra vez que es la iglesia que acaba de nacer. La gente está viendo la obra de Dios, y vimos cómo Dios estaba confirmando con señales extraordinarias, con eventos dramáticos. Y en medio de eso, este hombre y esta mujer ofenden al Espíritu Santo, se dejan engañar por Satanás, ellos minimizan el pecado y están dentro de la iglesia mintiendo, promoviendo el engaño, menospreciando a Dios y al Espíritu Santo. ¿Cómo crees que va a responder Dios? No pierdas de vista el momento. La iglesia acaba de nacer. Está mostrando Dios su poder, pero Dios también quiere mostrar su santidad radical. Y no pierdas de vista esto, porque la respuesta viene de Dios, no de Pedro. Pedro está simplemente declarando de parte de Dios, pero es Dios el que está haciendo justicia, trayendo juicio. Dice el verso 4: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. La respuesta de Dios fue juicio. Ahora, parece extremo para nosotros el día de hoy, pero no pierdas de vista el momento. La iglesia acaba de nacer, y es importante que la iglesia entienda el llamado de parte de Dios que tenemos como su pueblo. Yo te decía al principio, en broma, que ese era el tipo de mensajes que te dejan emocionado. La realidad es que es el tipo de mensaje que necesitamos para que podamos entender el Dios que tenemos. Dios es un Dios santo. Y así como manifestó estos eventos dramáticos en Pentecostés, y así como venían estas sanidades milagrosas que estaban confirmando el llamado de los apóstoles para continuar con la obra que Jesús empezó, también esto era un evento dramático para que la gente viera que Dios es un Dios santo y que se toma las cosas en serio. Si tú te fijas, cuando Ananías cae, no sabemos cómo muere. Algunos dicen que fue un infarto. No, la Biblia no nos dice eso. Lo que nos dice es que allí mismo cayó. Dice allí en el verso 5 que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y esa es una respuesta bastante saludable al juicio de Dios. Vino gran temor. Ahora, solamente para ponernos en contexto, si tú recuerdas la carta de Pablo a los Corintios, acompáñame a Primera de Corintios al capítulo 5. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento varias advertencias al respecto. Dios se toma en serio el pecado. Dios se toma en serio la mentira. Dios se toma en serio la hipocresía. Dice allí en 1 Corintios capítulo 5, verso 1: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y ustedes están envanecidos? ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice, ¿están ustedes emocionados, tan orgullosos de que tengan pecadores de esa magnitud entre ustedes? Ahora, nosotros podemos extender y debemos extender gracia a los pecadores, pero no para que sigan pecando, sino para que haya arrepentimiento. Pablo dice, ese ya tiene que ser entregado a Satanás si no se arrepiente. En la misma carta, en el capítulo 11, vas a los abusos de la cena del Señor. Se reunían para la Santa Cena. Los ricos llevaban comida y bebida, los pobres algunos no tenían nada ni para comer ni para beber, los ricos se emborrachaban, comían antes de tiempo, cuando iban a orar para la Santa Cena y dar gracias, ellos ya estaban briagos, dormidos, y la gente nada más los había visto comer. Y Pablo dice, no está bien lo que están haciendo, no los voy a felicitar por esto que están haciendo. Dice ahí desde el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. No es raro, familia. El problema es que a veces tú y yo podemos acostumbrarnos a este criterio de minimizar el pecado, pero lo que vemos es que Dios lo toma muy en serio y dejó evidencia en los primeros días, meses de la iglesia, para que la iglesia aprendiera que nuestro Dios es santo. Es Él el que lo hizo. Ahora, vemos allí, si regresas a Hechos 5, dice el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio chance a Pedro. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué sucedió? Ella, igual que el marido, minimizó el pecado. No sabía lo que le había pasado a su esposo. Ella entra a la reunión después. Pedro la llama, le dice, dime la verdad, ¿vendiste en esto? Y ella dijo, sí. Y dice, ¿por qué te convencieron? ¿Por qué estuviste dispuesta a mentir? ¿Por qué estuviste dispuesta a tentar al Espíritu del Señor? Ahí van llegando, dice, los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y cae y muere. En la misma reunión. Era un servicio muy, muy trágico. Pero ella cayó en la misma tentación. Ahora, ¿cómo respondió la iglesia? Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué es lo que necesitaban ellos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Temor de Dios. La Biblia nos dice, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si tú y yo queremos ser sabios, lo primero que necesitamos entender es que nuestro Dios es santo. Y eso implica básicamente que Él está apartado. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tú y yo necesitamos este temor saludable de Dios, reconociendo que nuestro Dios es santo, reconociendo que la mentira para Dios sigue siendo mentira, no importa el tamaño o el color de tu mentira, sigue siendo mentira. Pero particularmente en este caso, el engaño de pretender algo para obtener reconocimiento de la gente. Y ese es un peligro, familia, dentro de la iglesia. Como te dije al principio, tú y yo podemos estar haciendo las obras más nobles del mundo con las peores intenciones del mundo en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos responder? Bueno, con arrepentimiento. Con arrepentimiento, porque sin duda tú y yo, y lo hablo por mí, tenemos esta tendencia también. En ciertos momentos, en ciertas circunstancias, podemos anhelar, podemos buscar, podemos planear las cosas para obtener algo de los hombres. Necesitamos orar para que seamos más Bernabé y menos Ananías, para que podamos verdaderamente preocuparnos por los otros y no preocuparnos por lo que piensan los otros. Dar gracias a Dios porque a pesar de nosotros, y créanme, cuando digo esto lo digo de verdad, porque veo mi vida y digo: Dios, gracias porque me sigues confiando esto a pesar de que me conoces. Y sabes que tú y yo, solamente por su misericordia, como dice la Escritura, no hemos sido consumidos. Porque no olvides que nuestro Dios es fuego consumidor. Así de que podemos mostrar esa gratitud por su paciencia y que el Señor nos dé su gracia para evitar esta hipocresía. ¿Sabes? La Biblia nos dice que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado, dice en Gálatas 6:7. Así de que tú y yo necesitamos este temor, temor reverente, temor saludable de Dios. Esa sería la primera cosa, tener temor de Dios. La segunda cosa es aplicar el Evangelio. No solamente que prediquemos el Evangelio, no solamente que entendamos el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio. Porque si tú y yo entendemos el Evangelio, no vamos a tener esta lucha de desempeñarnos bien. Hay una junta, tenemos una reunión con líderes y con las personas que están coordinando, dirigiendo los grupos de discipulado, y hablábamos acerca de la importancia de entender el Evangelio. Porque muchas veces podemos predicar de la Biblia, de Cristo, sin predicar el Evangelio. El Evangelio se trata de lo que Cristo hizo. No se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata de tus sueños, logros, metas, de que tú seas mejor, no. Se trata de gracia, lo que Él ha hecho y todo lo que nos ha dado sin merecerlo. Así que si tú entiendes el Evangelio, sabes que aunque Cristo te conozca como ni tú te conoces, Él te sigue amando. A pesar de tus fallas y tus debilidades, Él te sigue amando igual, te sigue bendiciendo igual y sigue siendo su hijo como el más devoto de sus hijos. Porque es gracia, no es por tus obras, no es por tus logros, no es porque tú impresiones a Dios por tu devoción. Él te ama igual, porque Él es bueno, porque Él es el que dio su vida por ti, porque Él es fiel. Así que el Evangelio, cuando lo aplicamos a nuestra vida, nos va a hacer libres de este deseo de reconocimiento. Porque no importa si las personas no te agradecen, porque no importa si las personas no reconocen tu devoción o tus dones o tu talento o tu trabajo o tu esfuerzo, Dios te sigue amando igual. Dios te acepta como eres. Dios te va a premiar. Sigues siendo salvo, sigues siendo su hijo, sigues teniendo derecho a su herencia, sigues con su Espíritu Santo en ti, tienes comunión con Él. Así de que no solamente vas a ser libre de este deseo, sino también vamos a ser libres de la pretensión de mostrarnos más espirituales de lo que realmente somos. Y a veces, mira, normalmente cuando yo hablo con personas, a veces llegan personas nuevas y llegan y me tiran todo el currículum, ¿no?, espiritual. Yo hice bla, 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 bla. Yo los escucho. Pero hace mucho que dejé de impresionarme por las historias espirituales. Cuando yo te veo aquí, cuando yo te veo cómo te comportas con la gente, cuando yo veo tu interés por las personas, cuando yo veo cómo te comportas cuando tienes privilegios de liderazgo, entonces podemos ver realmente cuál es tu nivel de madurez. Porque todos podemos hablar grandes cosas de nosotros y vamos a hablar bien de nosotros mismos. Pero cuando nosotros aplicamos el Evangelio en nuestro corazón, vamos a ser libres de pretender, de querer impresionar a otros. Y yo por eso les he dicho desde aquí, yo soy muy carnal, no soy el modelo de espiritualidad que a lo mejor muchos quisieran, pero no quiero ni pretendo ser eso, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque tú y yo tenemos que ser íntegros, porque eso se convierte en un enemigo, en un peligro dentro de la iglesia cuando vivimos aparentando, cuando nos paramos aquí y exigimos como si nosotros fuéramos modelos y queremos poner la carga y el estándar a los demás. Cuando tú y yo entendemos el evangelio y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a mostrar gracia con la gente. Ahora, no digo China libre, cada quien viva como quiera, no. No, pero no vamos a pretender ser más espirituales de lo que en realidad somos. Así de que el temor de Dios es el primer ingrediente, lo segundo es aplicar el evangelio y lo tercero es vivir en arrepentimiento, porque tú y yo todos los días nos equivocamos, todos los días ofendemos a Dios, y tú y yo necesitamos vivir continuamente en arrepentimiento, porque otra vez, Dios no está impresionado por quién eres tú o quién soy yo. Tú y yo debemos de impresionarnos, dar gracias y glorificar a este Dios que todos los días está dispuesto a perdonarnos cuando nos acercamos en arrepentimiento a Él. Él es el bueno, Él es el santo, Él es el único que se lleva la gloria. No tú, no yo, no nadie más. Si tú y yo entendemos el temor de Dios, si tú y yo aplicamos el evangelio, si tú y yo vivimos en arrepentimiento, vamos a estar más seguros de estas cosas, que no crezca ese peligro y amenace a la iglesia, donde nos volvamos fariseos, hipócritas, con una fachada de espiritualidad, pero con un corazón lleno de codicia, de mentira. Jesucristo murió porque no era posible que tú y yo, como seres humanos, viviéramos de esta manera, en transparencia y de tal manera que pudiéramos dar honra a Dios. Pero Cristo murió para que su vida perfecta ahora pueda reflejarse en nosotros, no porque nosotros somos perfectos, sino porque su Espíritu Santo nos habilita para vivir de esta manera. Pero tú y yo necesitamos poner a Dios por encima de nuestros intereses y de nuestros deseos, ser obedientes y en ese temor reverente darle la gloria y la honra solo a Él. Amén. ¿Qué te parece si oramos y nos despedimos? Padre, te damos gracias por tu palabra, palabra que en ocasiones, Señor, no es fácil de entender, palabra, Señor, que en ocasiones no es quizá la palabra que quisiéramos escuchar, pero sabemos que es la que nuestra alma necesita, y te damos gracias por ella. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por ti, y sabemos que toda ella es útil, y a través de ella, Señor, tú nos enseñas, nos redarguyes, nos exhortas, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos responder en obediencia a ella y en adoración a ti, Señor. Bendice a tu iglesia, líbranos de la hipocresía, líbranos de la mentira, y danos de tu gracia, Señor, para ser más como Bernabé, hijos de consolación, hijos de exhortación, y no como Ananías, Señor. Que no seamos solamente una fachada, sino que nuestro corazón verdaderamente esté rendido a ti, reconociendo que, aun cuando nos conoces, tú eres el que nos ama, el que nos sostiene y el que nos usa para tu gloria. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.